Bueno, seguimos como todos los sábados para 14 radios de la provincia de Neuquén y parte de la provincia de Río Negro, en la zona del Alto Valle. Y en este caso nos vamos al móvil en Neuquén, Mauricio Rojas. ¿Cómo andás, Mauricio?
Hola, Pascu, buen día a toda la audiencia de toda la cadena de radios en la provincia de Neuquén y Río Negro. Estamos en la ciudad de Neuquén, justamente con el vicegobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Se confirmó la fecha en la que se van a realizar las internas del Movimiento Popular Neuquino. Y esta semana el vicegobernador Rolando Figueroa confirmó que va a ser candidato a gobernador. Algo que se más o menos sabíamos, especulábamos, se manejaba, le venían pidiendo parte de los equipos técnicos que trabajan con él y que están militando a lo largo y ancho de la provincia, y finalmente él confirmó. Rolando Figueroa, buen día, gracias por recibirnos. Bueno, finalmente confirmó su candidatura a gobernador, va a ser candidato a gobernador.
Hola, muy buenos días, Marcelo. Bueno, muy buenos días para todo el equipo.
¿Qué tal?
Anunciamos que estamos iniciando un nuevo camino con un espacio político en donde claramente queremos renovar parte de esta política neuquina que huele a encierro, y eso se hace a partir de la apertura total de las puertas, de las ventanas para que ingrese aire fresco a la política, a distintos sectores independientes, simpatizantes de distintos partidos políticos, y que, por supuesto, tengan la vocación de hacer, y fundamentalmente que sean hombres honestos, hombres y mujeres honestas.
Usted hablaba de una nueva forma de conducción, se refirió a un término de mesa redonda, ¿en qué consiste?
Ahora existe un cambio de liderazgo, lo que estamos avanzando nosotros. Nosotros creemos que esta política neuquina que huele a encierro permanentemente ha estado basado en una mesa rectangular donde el patriarca se sentaba en la cabecera y se decía qué hacer, y a lo sumo tenía sentados en la mesa algunas personas quizás no tan, más que nada, obedientes, ¿no? Y creemos que en los nuevos liderazgos, trabajando en equipo, se trabaja de otra manera. Son mesas redondas en las cuales las opiniones fluyen en forma bidireccional, y en donde uno tiene que ser permeable al que piensa distinto. Al que piensa distinto muchas veces a uno le amplía la mirada para poder dilucidar mejor los distintos problemas y las soluciones. Así que creemos que en este Neuquén que siempre apuesta más, en donde hay que anticiparse al futuro, a todo este futuro que está viniendo, y que creo que lo debemos encauzar para que no solo tenga un impacto económico, sino para que tenga un impacto social positivo, creemos que lo debemos transformar entre todos, tomando medidas claves en distintos sectores, porque evidentemente hay algunos números que alarman y asustan, ¿no?
Usted dijo además que le iba a disputar el liderazgo a Jorge Zapata.
En el Movimiento Popular Neuquino siempre los liderazgos son por etapas. Hubo una etapa que estuvo Felipe Zapag con su equipo, una etapa, por supuesto, con Pedro Salvatori dentro de esa etapa de Felipe, con un gran gobernador que ha sido Pedro Salvatori. Después vino una etapa de Jorge Sovich, posteriormente una etapa de liderazgo que aún perdura de Jorge Zapag, y yo creo en una nueva etapa de un liderazgo, así como mencionaba antes, ¿no? Mucho más abierto, de trabajo en equipo, que fue lo que sedujo en aquel momento, en el 2007, 2006, cuando la creación del espacio político de Jorge Zapag trabajaba con algunos preceptos interesantes para poder sumarse. Y creo que con el transcurrir de los años se han ido perdiendo algún tipo de fortaleza, de esa frescura, y queremos volver con una nueva visión de la política, que en realidad no es ni más ni menos que lo mismo que el mismo estilo y lo mismo que siempre ha respetado nuestros líderes, y que han respetado sobre todo Felipe, en donde Felipe Zapag, ¿qué hizo? En virtud de la situación de ese momento, proyectó un futuro, ¿no? con lo cual hoy el presente es totalmente diferente y en base a este presente hay que proyectar un futuro que, repito, debe ser con los brazos sumamente abiertos y con una apertura total a las nuevas ideas, porque, repito, evidentemente este número estábamos esperando todos. Por fin terminó anunciándose, ¿no? Realmente lo estábamos esperando todos y nos sorprendió. Nos sorprendió el 25, el 25,8 de pobreza, me refiero, uh-huh. en el conurbano Plotier, Neuquén, y que claramente, si sumamos las distintas localidades del interior, es aún mayor, y si tomamos en cuenta el segundo semestre es más elevado todavía, y si consideramos además que tiene una alta incidencia en jóvenes y niños, evidentemente se está poniendo en riesgo el futuro de crecimiento no solo de la provincia, sino que esto se acentúa en los distintos lugares del país, con un 27,3 de la pobreza país, y en donde el promedio de la Patagonia es un 20%, con lo cual estamos en más de un 25% por encima de la media de la Patagonia en este Neuquén, que creo que tiene esta potencialidad tan interesante que es el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, y que los ratios sociales nos den esta cachetada, por supuesto que nos alarma.
Marcelo, te está escuchando el vicegobernador.
Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Marcelo.
Quiere preguntarle algo que hablamos ya con Pedro Pesati, también vicegobernador de la provincia de Río Negro, que notábamos que en ambos casos, Río Negro y Neuquén, los gobernadores comulgan con gran parte de las políticas nacionales, en cambio los vicegobernadores son muy críticos. ¿Esto a qué responde? ¿A que hay amplitud ideológica en los espacios o los gobernadores tienen que de algún modo ser más pragmáticos para garantizar gobernabilidad?
No, yo creo que siempre debe primar el diálogo con las autoridades nacionales. Ahora, uno tiene que dialogar de pie, tiene que dialogar con fortaleza política. Los patagónicos somos una región que proveemos mucho para el desarrollo de este país, con lo cual cada vez que nos sentamos a dialogar con el gobierno nacional tenemos que tener, por supuesto, una voluntad de diálogo, pero una postura firme, y sobre todo tratando de sumar voluntades patagónicas que tengan el mismo pensamiento para fortalecer una postura política. Yo soy afiliado al Movimiento Popular Neuquino desde hace muchísimos años, crecí en una cuna del Movimiento Popular Neuquino, y siempre mis abuelos, mis padres, mi tío, siempre hablaban que había que tener muy presente el federalismo y la justicia social, siempre, permanentemente. Y precisamente cuando uno analiza de qué manera está trabajando este gobierno nacional, ve que el federalismo no existe y que la justicia social tampoco, con lo cual no podemos comulgar con un gobierno que vaya llevando adelante estas políticas. Y además, dentro de nuestra creación dice que hay que tener en cuenta los principios justicialistas, ¿no? Los principios justicialistas distan mucho de lo que se está llevando adelante por parte del gobierno nacional, que ahora no solo las decisiones se dicen que se toman en la capital federal, sino estas últimas decisiones presupuestarias se tomaron un poquito más lejos.
Claro. Ahora, este espacio de que usted abre, ¿es exclusivo para las internas? ¿Trasciende la interna? ¿Trasciende el partido?
Trasciende totalmente el partido, porque tenemos que hacer ingresar en esta mentalidad de transformar este nuevo Neuquén, de volcarlo y de ponerlo en proa hacia el futuro, donde nos tenemos que anticipar al futuro. Necesitamos hombres y mujeres con distintos pensamientos para poder lograrlo, con una amplitud más que generosa y, por supuesto, con una amplitud de hombres y mujeres que quieran brindarse a la función pública. Y creo que, por supuesto, rompe con cualquier partido político, rompe con cualquier tipo de simpatía y, por supuesto, involucrando a mucha gente independiente que quiere hacer de este Neuquén lo que nos merecemos.
¿Por qué boleta electrónica, Rolando?
En realidad nosotros en el año 2016 trabajamos y sancionamos la única ley a nivel nacional que tuvo adelante una reforma política. Dentro de los preceptos que tenía esta reforma política, se llevó adelante mediante encuestas de qué opinaban los distintos sectores políticos, las ONG, los partidos políticos y también, por supuesto, la sociedad civil. En esta encuesta surgió a las claras que la ciudadanía, por mayoría, percibía que era interesante poder fortalecer la democracia y creía que contra los aparatos la mejor forma de llevarlo adelante era a través de la boleta única electrónica. Llevamos así la interna de concejales, la elección posterior de los concejales seleccionados se llevó a una elección general en donde convivieron dos sistemas, la boleta única electrónica para los concejales y la boleta papel para los diputados nacionales, y después las siete seccionales que eligieron este año las autoridades partidarias también fue mediante la boleta única electrónica. Mágicamente ahora la boleta única electrónica no se va a utilizar. Entonces uno a veces se cuestiona cuál es el temor de usar esta boleta única electrónica, y me parece que el partido está dando un paso atrás en todo lo que hemos defendido para lograr esta reforma electoral en el año 2016, es decir, borrar con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no? El pensamiento nuestro iba por ese lado y evidentemente a la hora de evaluar si somos la vieja o la nueva política, se establece un método de selección de la vieja política. Y por supuesto, me alarma porque además hay inconvenientes a la hora, nosotros hemos pedido un color y no nos están asignando ese color, es decir, ayer ya uno de los colores, el oficial por supuesto, ya tiene las planillas para vales, tiene color oficializado, tiene padrones y nosotros no tenemos absolutamente nada, con lo cual esta interna huele raro, ¿no? Al menos hoy podemos decir que huele raro.
Si se mantiene la boleta electrónica, ¿participan de todas maneras?
Si se mantiene la boleta electrónica, no, hasta ahora han sacado una
digo la de papel.
Boleta papel.
Si se mantiene la
nosotros
boleta.
Nosotros estamos evaluando cada una de las acciones que está llevando adelante la Junta Electoral, ¿no? Y estamos nosotros queremos elecciones limpias y transparentes, y creo que con ese rumbo y con tenemos que ser bien pensados en ese sentido. Espero que recapaciten quienes están a cargo de las autoridades partidarias para que sea una elección en la cual respetemos la elección de la gente, ¿no? Así que no ocurran como han ocurrido en otros lugares.
Una última pregunta de mi parte, Rolando. Usted se ha definido como peronista. ¿Cómo está viendo a nivel nacional este intento de unidad de los sectores del peronismo para tratar de plantear una alternativa en el 2019?
Creo que deben surgir diferentes cuadros políticos que pasen a proyectarse a nivel nacional y ojalá que si existe un pensamiento político generoso, amplio, se pueda armar un buen equipo para poder gobernar el país y ojalá que siempre y cuando tenga esos preceptos claros de federalismo y de justicia social, ojalá, por supuesto, mi partido lo va a estar mirando con mayor simpatía, ¿no?
Para muchos creen que la discusión es con Cristina o sin Cristina.
En realidad esa discusión la tenemos que superar, ¿no? Acá la única grieta que se acentúa y que estamos viendo lamentablemente en todo el país, por supuesto Neuquén dejó de ser una isla, la grieta también perforó y perforó mucho más profundo que en otros lugares de la Patagonia. Es la pobreza, la falta de una política de Estado educativa que contemple que se pueda igualar de la mano de la educación, ¿no? Hoy es muy, muy dispar las distintas posibilidades de educarse que tienen algunos niños respecto a otros.
Gracias, Rolando.
No, muchísimas gracias a ustedes, Marcelo. Bueno, un saludo acá también para Mauricio y para todo el equipo y, por supuesto, un afecto para toda la audiencia.
Gracias, Mauricio. Desde el centro de la ciudad de Neuquén, gracias, Mauricio.
Un abrazo, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Ahí estábamos en contacto con Mauricio en el centro de Neuquén. Él va a estar, bueno, desde que empezamos este ciclo, con el móvil, buscando repercusiones de diferentes referentes políticos, sociales, hombres y mujeres de gobierno, de lo que pasa en la provincia y en el país, en este caso algo que nos permitimos charlar también con el vicegobernador de la provincia de Neuquén, como lo hicimos oportunamente con el vicegobernador de la provincia de Río Negro.